Desde junio 17 celebré algo grande en mi vida. Junio 17 fue cuando yo desde fui salvo, junio 17 de 1976. Así que celebré en este año, junio 17, celebré 40 años de ser salvo. 40 años de ser salvo. Sé unas cuantas cosas, jóvenes. Comencé cuando tenía 18 años. Así que sé unas cuantas cosas. Y eso es, si tú quieres un día poder decir que has cumplido 40 años de ser salvo, quiero ayudarte en esta noche cómo llegar desde a poder clamar eso. También desde este año celebré 30 años desde que yo me gradué desde el colegio bíblico. 30 years ago, Brother Mark, you imagine that? Nos estamos poniendo ya viejitos, ¿verdad? So, 30 años, 30 years ago, man. Desde me gradué del colegio. Qué bendición, la verdad, las cosas que aprendí eran increíbles. Estábamos nosotros, hermano Mark Johnson y su servidor, disfrutamos esos años allí. La presencia de Dios estaba desde trabajando increíblemente y desde pudimos estar bajo de la enseñanza del doctor Jack Hiles. Y qué privilegio era eso. So, desde hace 30 años que me gradué y hoy, ¿verdad? Hoy, desde agosto 4, agosto 4, 1984, es cuando mi esposa Linda dijo que sí, quería casarse con su servidor y nos casamos hace 32 años. Desde en cualquier momento, ahorita, en cualquier momento, ella está en lo que se llama on standby. Desde porque cualquier momento recibe la llamada y desde nuestro hijo con su esposa nos están dando nuestro segundo, una nieta y ahora viene un nieto en camino. So how about that, man? Estamos emocionados. Y saben que me encanta estar aquí con ustedes. Gracias, Pastor Parada, por la amistad que usted y yo tenemos por ya muchos años, desde más de 30 años de seguro, desde... Así que es una bendición conocer a otro amigo que por tantos años nos hemos mantenido, seguimos adelante. Quiero ayudarte esta noche. Desde en todos estos años, cuando sales a ganar almas, pastoreando tu iglesia, siempre vamos a notar las siguientes cosas. Jóvenes que no tienen seguros pasos. Hay confusión en ti. Y quiero ayudarte en esta noche. Quiero ayudarte con esa inseguridad, con esa incerteza que se encuentra en ti. Quiero darte lo que me ayudó a mí. Hace 40 años, entendiendo lo que te voy a decir esta noche, me ayudó. Me dio mi cimiento. Es de allí donde yo pude desarrollarme. Es allí de que a cada paso que comencé a tomar era un paso seguro. Un paso sin confusión. El diablo le encanta la confusión. En la confusión hay destrucción. Y le encanta al diablo, lo describe Dios exactamente como un león rugiente. Que anda buscando a quien devorar. Y saben, por lo normal, los leones no son los que cazan. Son las leonas. Son las mujeres, están bien bravas. El león lo único que hace es causa confusión. Y en la confusión viene la destrucción de todos esos animalitos. El león simplemente nomás suelta, ¿verdad?, un gran llanto y comienzan a temblar todos y no saben de dónde está viniendo, y comienzan todos a correr en diferentes lugares y comienzan a apartarse de donde debería de estar sano, ¿verdad? Pero porque se han dividido de donde hay protección, entonces las leonas esperan eso y atacan inmediatamente y destruyen. Y es exactamente lo que hemos visto por muchos años. Destrucción de muchos jóvenes, y no nomás jóvenes, pero destrucción porque viene por confusión. Y confusión viene, en mi opinión, viene por no entender claramente lo que quiero hablarte en esta noche. En el libro de Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7, la Biblia nos dice lo siguiente. Tito 3, versículos 4 al 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Quiero hablarte en esta noche sobre el Espíritu Santo en salvación. El Espíritu Santo en salvación. Vamos a orar y después comenzamos. Señor, te necesito. Gracias por cada persona que se encuentra aquí en este lugar. No es un accidente, no es un error. Hay algo que tú vas a presentar en esta noche a cada persona. Y pido, mi Dios, que en este momento comenzando, que todos nos encontremos atentos. Tener cuidado de que no se nos pase lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a sentarnos con atención, con propósito. Y Espíritu Santo, me rindo en tus manos, úsame para comenzar esta conferencia. Gracias por toda la preparación que se ha tomado lugar, por toda la oración, ayuno que se ha puesto aquí, Señor, para que algo especial tome lugar estos pocos días. Bendice, úsame, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En mi opinión, la razón que hay tanta confusión en gente, en cristianos, es porque no han entendido qué es lo que tomó lugar en su vida. Yo doy gracias a Dios que el dicho va, ¿verdad? When I got saved, I really got saved. Cuando yo fui salvo, en verdad fui salvo. Yo sé que eso suena ridículo, pero escúchame bien, ¿qué significa eso? Entendí. Entendí perfectamente lo que tomó lugar en mi vida. Jóvenes, escúchame bien, entendí. I wanted to get saved. Quería ser salvo. Quería yo abandonar desde todo lo que este mundo representaba, todo lo que este mundo desde me engañó falsamente, desde me metí en muchas cosas. Y doy gracias a Dios que cuando Dios usó a ese ganador de almas, Él cuidadosamente desde tomó su tiempo y se preparó bien y me presentó punto por punto claramente cómo yo podía estar 100% seguro de ser salvo. Escúcheme bien, jóvenes. I got it. Entendí. Pero ahora examinando todos estos años, puedo ahora analizar y puedo mirar para atrás y puedo ahora claramente entender qué es todo lo que estaba tomando lugar para que yo pudiera entender, para que yo pudiera aceptar. Había mucho trabajo tomando lugar que yo ni sabía de que Dios estaba haciendo algo y cómo Dios lo estaba haciendo. Lo único que sí sabía era de que necesitaba yo lo que se me había presentado. Pero había algo maravilloso tomando lugar para que me preparara todo eso para aceptar a Cristo y para poder estar seguro de mi salvación. Y la razón que puedo ahora yo pararme atrás de este púlpito y decirte que he celebrado 40 años desde que yo fui salvo. La razón que te puedo clamar y decir que mis pasos han sido pasos seguros en todo lo que yo he hecho, siempre se ha hecho consciente, deseando y queriendo la voluntad, la perfecta voluntad de Dios para mi vida, y el temor de que fallara, el temor de que me desviara de tener la perfecta voluntad de Dios para mí. Era importante de joven, porque eso representaba, si no ando en la perfecta voluntad de Dios, voy a perder las oportunidades que vendrán, la oportunidad, por ejemplo, de tener a una buena novia, y de novia, de tener alguien en quien me está gustando, y alguien en quien me estoy enamorando, y desde alguien en quien me voy a casar, alguien que me va a dar mis hijos, y de allí vendrían a sus esposos, sus esposas y nietos. Así que tenía temor de yo perder, de yo estar afuera de la perfecta voluntad de Dios. Pero como todo comenzó en estar seguro. ¿Qué tomó lugar? La parte que el Espíritu Santo tuvo en salvación. Hay mucha confusión en ese asunto de salvación. Y desde el principio con Adán y Eva, ¿verdad? Con sus hijos, con Caín y Abel, ¿verdad? Abel trajo a Dios lo que Dios pidió, un sacrificio de sangre. Pero Caín no hizo eso. Y de allí se formó todo esto, lo que tenemos hoy en día, desde cómo uno puede ser salvo, desde puede ser uno salvo por medio de buenas obras, es lo que Caín estaba haciendo, tratando de obtener entrada al cielo a su propia manera, en la manera que él decidió. Si no le gusta a Dios, tough luck, esta es mi religión, esto es lo que yo voy a hacer. Pero escúchame bien, en la mente de Dios, Él está claro, lo único que puede salvarnos, y Él bien sabe que uno no puede ser salvo en primer lugar, en cumplir la ley. Hay muchos allá afuera tratando de cumplir la ley para obtener salvación. Pero la Biblia claramente nos enseña que uno no puede ser salvo en cumplir la ley. Ahora escúchame bien, la ley es buena. Dios no quitó la ley todavía está intacto. Lo único que se ha cumplido es lo que la Biblia llama la ley ceremonial. Y eso es de que había un tipo de que representaba el futuro, que un día el Cordero de Dios vendría y pagaría por nuestros pecados en la cruz. Sería crucificado, sería sepultado, iba a resucitar el tercer día. Y ellos por fe estaban confiando en este retrato que el futuro traía al Mesías, al Salvador, y ellos por fe eran salvos. Vino Cristo Jesús y ellos por fe pusieron su fe en Cristo de que Él era el Mesías. Y ahora nosotros por fe miramos para atrás y realizamos que vino ya Cristo y pagó el precio. Siempre la salvación ha sido por fe, pero también este mundo confunde. Y desde en confundir, va a causar destrucción de muchas almas que piensan que son salvas, porque piensan que son buenas personas, porque tratan de vivir la ley a la letra. Y escúchame bien, uno no puede venir a salvación por cumplir la ley. Dios sabía eso. Nos dice en Santiago capítulo 2 versículo 10, no vayan allí para guardar algo de tiempo, se lo leo yo, pero dice lo siguiente en Santiago 2:10, dice esto, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Quién aquí pudiera decir, he cumplido yo toda la ley? No hay nadie. Y la razón que yo sé que no hay nadie es porque Dios sabe que la ley no puede salvar. En Amos capítulo 7 versículo 7, Dios nos da la descripción que significa la ley. La ley no fue dada para que pudiera salvar a alguien. La única razón que la ley fue dada es por lo siguiente: la ley de Dios es una plomada de albañil. Una plomada. Allí en Amos 7:7 habla de que se edificó una pared con una plomada. Ahora escúcheme bien, la plomada no causa que la pared se ponga derecha. Lo único que la plomada asiste es esto: ayuda a enseñar qué tan chueca está esa pared. Así que la pared entonces realiza: no estoy derecha, estoy chueca. Y ese es el retrato que Dios quería que todos teniéramos, de que por medio de la ley no puede uno ser salvo, porque Dios pone la plomada y nos ponemos junto a esa plomada y podemos ver qué tan cortos llegamos a perfección. Estamos chuecos. Amén. Todos. Todos andamos chuecos, todos andamos en mal. Uno no puede llegar a ser salvo en tratar de cumplir la ley. Y si tú estás tratando en vivir en esa manera para cumplir, para ganar salvación, el diablo te tiene engañado y está causando desde confusión en ti para destrucción. No dejes que el diablo haga eso. La ley no puede salvar a nadie. Número dos. No puede uno ser salvo por medio de buenas obras. Leímos eso en Tito 3:5. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No somos salvos porque hemos cumplido un montón de buenas obras. Dios entiende y Dios sabe en su mente: la ley no puede salvar a nadie y buenas obras no puede salvar a nadie. Quiero que entiendas algo, cómo es que Dios mira nuestras buenas obras en el esfuerzo de tratar de obtener salvación. No estoy diciendo que obras no son buenas, deberíamos de andar en buenas obras que fueron preparadas antemano por Dios, que anduviésemos en ellas, nos dice la Biblia, pero no para salvación. Dios entiende que obras no deben de hacerse para obtener salvación. Obras deben de hacerse porque somos salvos y estamos agradecidos y amamos a Dios y queremos agradar a Dios, pero no para salvación. Por obras uno no puede ser salvo. Isaías 64:6 habla de lo que Dios dice al que trata de obtener salvación por medio de buenas obras. Él dice lo siguiente en Isaías 64 y versículo 6. Dice lo siguiente. Déjame encontrarlo rápidamente. 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías entendía muy bien la frase trapos de inmundicia. Él sabía que él estaba diciendo, y todos los que estaban escuchando y leyendo la escritura, ellos sabían qué significaba trapos de inmundicia. En esos tiempos había lo que es una enfermedad que se llamaba lepra, y habrían leprosos también en el tiempo de Cristo. Y tristemente, un leproso que tenía esta enfermedad se tenía que quitar de toda su familia, apartarse, porque no quería contaminar su familia, y formaban un pueblo donde todos los leprosos vivían, y sus familias iban a visitarles y mantenían una distancia y le dejaban allí a su papá, a su mamá, hermano, hermana, tío, tía, le dejaban allí una canasta con ropa, un cambio de ropa, con verduras, con comida. Y después el leproso llegaba y agarraba la canasta, se lo llevaba al lugar donde habitaban y se quitaban esa ropa que tenían, toda completamente llena con pus, llena con esa enfermedad de lepra. Y un leproso entendía lo siguiente: entendía, no quiero que nadie toque mi ropa, no quiero contaminar a nadie, esta ropa es trapo de inmundicia, no sirve para nada, nadie debe de tocarla. Y todos formaban allí desde un fuego y quemaban esa ropa porque querían deshacerse de toda esa ropa. Y Cristo Jesús está diciendo: me insultas cuando tratas de obtener salvación por medio de buenas obras, me estás tirando trapos de inmundicia. No me agrada eso. y te va a confundir eso, te va a causar que te enojes, te va a causar que te amargues con Dios, porque quieres que Dios acepte tu manera, tu forma. Esta es mi religión, esto es lo que yo creo. No importa tu forma, no importa en qué tú crees, lo que importa es qué es lo que Dios ha dicho, lo único que puede salvar a uno. No por la ley, no por buenas obras. Número tres, somos salvos simplemente por la misericordia de Dios. Tito nos dice eso, nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué significa eso, hermano Valdés? Significa que Dios no nos dio lo que nosotros merecemos. Es la misericordia de Dios. Entiende bien. Nunca ha sido la intención de Dios que usted y yo seamos separados de Dios en un lago de fuego. Nunca ha sido el plan de Dios. Ese lugar fue reservado solamente para Satanás y esos ángeles que siguieron a Satanás, pero no fue hecho para usted, no fue hecho para mí. Pero no podemos ser salvos en tratar de cumplir la ley, no podemos ser salvos en mantener buenas obras. Somos salvos por su misericordia. Es el corazón de Dios. No es algo que usted y yo hacemos, es algo que Él decidió. Es Dios, es un Dios que ama, es Dios decir, voy a darte algo que tú no mereces. Te voy a dar salvación, te daré lo que no mereces y no te daré lo que mereces. Esa es la misericordia de Dios. Y tenemos que claramente entender eso. Estás mirando a un hombre que perfectamente entiende, yo no merezco entrada al cielo, yo no merezco ser llamado un hijo de Dios, yo no merezco que mi nombre esté escrito en el libro de vida, yo no merezco habitación en el cielo, vivir una eternidad con mi Dios. Lo que yo merezco, lo que Mike Valdés merece por ser un pecador, es la paga del pecado, que es muerte, segunda muerte, el lago de fuego. Es lo que Mike Valdés merece. Pero la misericordia de Dios llegó y dijo, no te daré lo que tú mereces. Te daré lo que no mereces. Te salvaré. Voy a proveer para ti cómo ser salvo. Para que tengas entrada al cielo. Voy a salvarte, voy a hacerte un hijo, una hija de Dios. Voy a inscribir tu nombre en el libro de vida. Vas a vivir toda una eternidad con tu Dios. Prepararé un lugar para ti y vendré. Y voy a llevarte donde yo me encuentro. Y si no fuera así, te lo hubiera dicho. Pero voy a preparar lugar para ti. Dice Juan 14. Somos salvos por la misericordia de Dios. Dios nos dio algo que no merecemos y no nos da lo que sí merecemos. No hay nadie aquí que puede decir, oh sí, sí, yo merezco ir al cielo. No, usted no merece ir al cielo. Es la misericordia de Dios que Él dice, no quiero darte un infierno, quiero darte salvación. Voy a proveer, escúcheme bien, Dios en su paciencia, Dios trabaja, trabaja en gente para que nos encuentre, para que nos testifiquen, para que nos hablen de Cristo. Es Dios el que orquestra todo eso. No, no hay nada que usted y yo hicimos. Dios causó todo eso. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es la misericordia de Dios. ¿Entiende, joven? That's how awesome our God is. He will not give you what you deserve. He has given you what you do not deserve. Eternal life. Life with Him forever. So, ¿Qué es lo que tomó lugar en salvación? Tito 3:5 dice lo siguiente: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ves? Desde el principio ha sido bien claro todo esto. Dios le dijo a Adán y Eva: de ese árbol no comerás. En el día que comas de ese árbol, morirás. Vas a morir. No comas. Desde el principio, el diablo ha tratado de causar confusión, división con nuestro Dios. Y Satanás llegó y comenzó a engañar a la mujer. Y le comenzó a decirle una media mentira y una media verdad: no morirás. Él sabía que no iban a morir inmediatamente físicamente. El diablo sabía eso. Pero también el diablo sabía algo iba a morir, porque Dios había dicho: en el día que comas de este fruto, morirás. El diablo sabía, Dios siempre cumple su palabra, algo va a morir en el hombre. Y cuando Eva comió, algo murió en Eva, y dio a su esposo, y algo murió en su esposo. ¿Qué es lo que murió en Eva y en Adán, y qué ha muerto en nosotros? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, la Biblia dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios nos formó, cuando Dios nos hizo en tres partes. Nos hizo en cuerpo, es la casa, y habita en la casa nuestra alma y nuestro espíritu, no el Espíritu Santo. El alma, en este momento, mi alma se está expresando a su alma. Es la parte que tenemos como seres humanos para comunicarnos el uno con el otro. Es nuestro personaje. El espíritu del hombre es lo único que tenemos que se puede comunicar con Dios. Y cuando Adán y Eva pecaron, el espíritu de ellos murió. Y desde ese momento Dios sabía: tengo que proveer una manera de revivir ese espíritu del hombre, porque si el hombre muere con su espíritu muerto, entonces sufrirá la segunda muerte, el lago de fuego. Y inmediatamente Él proveyó algo temporario que un día vendría, y era Cristo Jesús, y por eso se derramaba sangre inocente, poniendo su fe de que un día Cristo vendría para pagar el precio de nuestros pecados. Por eso es que en Juan capítulo 3, versículos 1 al 7, cuando Nicodemo viene a Cristo Jesús a tratar de impresionar a Cristo Jesús, viene con su vestidura, viene con su inteligencia, viene un hombre rico, viene un hombre de una buena familia, y Cristo mira directamente al espíritu de este hombre y dice: no me impresiona nada de esto. De cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, si tú mueres en este momento físicamente con tu espíritu muerto, tienes el riesgo de sufrir un lago de fuego. Necesitas nacer de nuevo. Escuchen bien. En salvación, cuando uno entiende lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz, que vino a pagar el precio de nuestros pecados, que murió en esa cruz por nosotros, que fue sepultado y resucitó, y que Él es el único que puede ordenar que el Espíritu Santo de Dios venga a morar en nosotros. Escúcheme bien, no hay ninguna otra persona que puede ordenar al Espíritu Santo que venga en nosotros. No hay. La única autoridad es Cristo Jesús. No religión, no el hombre, no buenas obras, no la ley. Es Cristo Jesús. Y cuando tú vienes por fe a Cristo Jesús y dices: te acepto como mi Salvador personal, gracias Señor, gracias que no me has dado lo que yo merezco, gracias que quieres darme lo que no merezco, quieres salvarme, quieres darme vida eterna, quieres poner mi nombre en el libro de vida, gracias Señor, Señor, te acepto como mi Salvador personal. Y ahora Cristo dice: Espíritu Santo, ve a él, ve a ella. Y viene el Espíritu Santo de Dios y revive. Somos regenerados. Revive nuestro espíritu. Y cuando tú has sido revivido, get this, young people, you should know. Well, I didn't feel anything. No, you should know. Uno que estaba muerto y ahora vive, sabe que estaba muerto. The paramedics, los paramédicos, something like that, paramedics. Paramedics. ¿Cómo se dice en español? Para o pada. Con R. Paramédicos. Los paramédicos, la razón que existen es de que había mucha gente que caía muerta y podían ellos tener el poder de poder revivirlos mientras los llevaban al hospital. Estaban equipados, entrenados para ese propósito. Uno que tenía un accidente y caía muerto sabía que había sido revivido. ¿Sabes por qué? Tenía aquí en el pecho las marcas de lo que le ayudó a revivir. Agarraban esas máquinas y decían: clear, pum, y todo el cuerpo brincaba para arriba y nada, clear, pum. ¿Qué estaban tratando de hacer? Estaban tratando de revivir a alguien que había muerto. Y pum, y y te quedas mirando al paramédico. La cara lo decía todo. You're my friend. Thank you. Ya miraba una luz. Ya miraba el chamuco. Gracias, gracias. Y desde ese punto en adelante, sabiendo que habías caído muerto y sabiendo la razón que habías caído muerto, tu vida cambiaba. No más coca, no más carnitas, no más chicharrones. Oh no, mejor prefiero morir. Yeah, deja que te hagan eso. Pum, pum, a ver cómo te gusta. No, thank you. Pregúntale a hermano Hurtado, ¿verdad? Si no es verdad eso. Tuvieron que abrirle su pecho porque sus venas estaban bloqueadas. Cuando uno ha sido revivido, sabe que estaba muerto y ahora vive. Y su vida cambia. En 1976 fui revivido. Y he vivido estos 40 años tratando de expresarle a mi Cristo: thank you, thank you Lord, Lord, thank you, gracias Señor, gracias, estaba muerto, no me diste lo que merecía, me has dado lo que no merezco, y de hoy en adelante Señor viviré el resto de mi vida para ti, ya no más el pasado. Pertenezco a ti, Señor. El Espíritu Santo en salvación. Young people, listen to me. What in the world is your problem? Get it. Get it. Get it. Estabas muerto, mijo. Eso es si has sido revivido. ¿Cómo vives ahorita? Unos viven aquí como que no han sido revividos. When you get saved, you really are supposed to get saved. ¿Entiendes qué ha hecho el Espíritu Santo en ti? Y vives diariamente tratando de agradar a tu Cristo. Y todos los pedazos de armadura simplemente son en protección, porque nos encontramos en una batalla, en una guerra, hasta que suene la trompeta. We're going to have to duke it out with the devil, man. We have to duke it out. You got to be willing to fight. Necesitamos jóvenes dispuestos de pelear. Fight, fight, fight. Ha sido revivido por el Espíritu Santo. Vamos a orar.